Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Entramos de lleno en la semana del calvario judicial contra los alrededores de Sánchez. Estos días van a pasar por los juzgados personas muy cercanas al presidente del gobierno, o que lo han sido y lo siguen siendo. Hoy ha vuelto a declarar el empresario Víctor de Aldama, el que tiró de la manta. Mañana el ex asesor de José Luis Ábalos, ex asesor, es poco y mucho más. Koldo García declarará por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El miércoles será el turno de la mujer del presidente, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Y el viernes comparecerá la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. La cita al juez Peinado por las gestiones que hizo con la Complutense para el caso de Begoña Gómez. Como te digo, vaya semanita. En cuanto a lo de hoy, han sido más de 3 horas de comparecencia de Víctor Aldama en el Tribunal Supremo. Se le considera el conseguidor del caso Ábalos, el que está intentando que caigan todos con él. Por la magnitud y el nivel del personaje, conviene repasar la actualidad del día a través de varios titulares. Europa Press. Aldama dice al Supremo que hubo hasta 4 millones en comisiones por obras y que una parte era para el PSOE. Ha detallado que se repartían con Ábalos, Koldo y el propio partido. En ABC. Aldama afirma que pagó 3 pisos turísticos a los que Ábalos y el ministro Torres fueron con señoritas. Pisos por la zona de la estación de Atocha. Por aquel entonces, Ábalos era ministro de Transportes, Ángel Víctor Torres, presidente canario. Hoy, ministro de Política Territorial. Los pisos eran para, comillas, encuentros de diversa naturaleza. Cierro las comillas, pedazo eufemismo. Mi compañera Ángela Martialay en El Mundo. Aldama ofrece al juez Pedraz desencriptar contenidos relevantes de su móvil que afectarían a altos cargos del gobierno. Hablamos del teléfono del empresario, que fue incautado por la Guardia Civil y que todavía no ha sido analizado. Entre otras cosas, estarían los mensajes intercambiados con el jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, Carlos Moreno. Atento a esta variable, ¿eh? En El País, 4 detenidos en la operación contra el fraude de los hidrocarburos que llevó a la cárcel a Aldama. Entre los arrestados está la empresaria que aseguró haber entregado bolsas de dinero en Ferraz. Se refieren a Carmen Pano, que dijo que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE. Otro titular, El Confidencial. Aldama dice que pagó al Aldama dice que pagó al, comillas, electricista de mierda, cierro las comillas, de Cerdán por frustrar una adjudicación a Acciona. Confirmó la entrega de 15.000 euros destinados como compensación porque esa empresa perdiera una licitación ante una oferta mejor. Hablamos del secretario de organización del PSOE, lo que en su día fue Ábalos. Menuda traca para empezar, y esto es solo el inicio. Tiempo de análisis hoy con Ignacio Camacho y con Julio César Guerrero. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches y felices Pascuas.
Igualmente. Julio César Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Camacho, hablabas de Semana de Pasión, con respecto sí, a los tiempos.
A pesar de que estamos en pleno Adviento. Sí, porque le queda esta semana unas cuantas declaraciones en todos los frentes que tiene abiertos el gobierno, ¿no? Hombre, la traca de Aldama tiene pinta de ser la más potente. Políticamente es un escándalo de dimensiones descomunales. Hombre, a mí todavía me deja dudas la capacidad de Aldama para acreditar lo que está diciendo. Más allá de que presente, no sé, si una prueba, unas conversaciones de teléfono móvil y tal, tienen capacidad probatoria indubitada. Es que hay que sostener esto, y la experiencia que tenemos de la corrupción es que no es tan fácil demostrar los pagos, pero políticamente es un escándalo de dimensiones para llevarse por delante no ya a un gobierno, sino, no sé, a un sistema, ¿eh? Veremos. Yo temo que Aldama no acabe de probar. Luego, por ejemplo, el asunto del desencriptado del teléfono móvil, que a mí me parece fundamental en cuanto precisamente a la capacidad probatoria. Pero está en otro juzgado, en el juzgado del juez Pedraz, que es el que investiga el caso de los hidrocarburos y que hasta el momento no se ha dado por aludido. No sé, tengo dudas procesales, política no tengo ninguna. Y lo que uno quiera creer no es lo que la justicia tiene que establecer en su relato. En la justicia solo valen hechos indubitados y demostrables. Entonces, Aldama abre tantos frentes que supongo que en algún momento el Supremo tendrá que recabarlos todos, porque todos además coinciden con Ábalos, todos. Y supongo que van a ir saliendo otros aforados. Ya ha citado claramente a Ángel Torres. Tampoco le demuestra nada, para que se sepa irse por ahí con señoritas, como dice, no es delito, excepto que sea a cambio de una, como comisión en especie. No sé, creo que queda mucho todavía. Desde luego la bomba tiene una capacidad explosiva y expansiva.
¿Tú crees?
Brutal. Sí.
O sea, a mí, yo estoy de acuerdo contigo. Decir, no, en cualquier país normal.
Y con cualquier gobierno.
No, en cualquier país normal. Y con cualquier gobierno normal, esto es una bomba absolutamente de racimo insoportable. ¿Aquí?
No.
Yo cada día que pasa tengo mis dudas.
Si lo que me estás preguntando si esto va a derribar el gobierno, claramente no. El gobierno está dispuesto a resistir cualquier cosa, una detonación nuclear. Pero, hombre, quiero decir, la gente escucha, ve las noticias. Y otra cosa es que luego los irredentos digan, pues me da igual, porque aquí lo importante es que son los míos y que no vengan los otros, ¿vale? Pero, en fin, a mí me parece muy difícil sobreponerse a cosas como esta. Políticamente
Julio,
hablo, ¿eh?
Julio, vaya semanita.
Sí, la semana fantástica que dice el Partido Popular, de las pocas veces que ha debido de estar acertado en cuestiones de comunicación, lo de calificar esto a la semana fantástica del Partido Socialista. Sí, yo coincido con Ignacio en que cada vez que habla Aldama sube el esfuerzo probatorio y en algún momento tendrá que concretar. Yo no tengo claro si desde el punto de vista procesal corresponde a Aldama comprobar y cerrar cada una de las acusaciones con pruebas, con evidencias, o si el hecho de indicar por dónde deben continuar las investigaciones también resulta útil. Es decir, yo no puedo probar todo, pero sí tengo algunos indicios que marcan un camino para que la UCO o quien el juez decida debería andar, y al final de eso yo les aseguro que está lo que estamos buscando. No sé si eso es suficiente o no, ahí yo tengo la duda, pero en el caso de que esto pudiera ser útil, de que pudiera marcar ese itinerario o ese mapa, a mí me parece importante, aunque no pueda concretar todas y cada una de las acusaciones que está haciendo. No sé si jurídicamente esto tiene algún valor. Políticamente la duda está sembrada ya. Y la campaña de imagen para recuperar la reputación, en el caso de que el Partido Socialista tenga algún aprecio al concepto de reputación, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque la sospecha, yo creo que está sentada. Tengo esa sensación.
Sí, pero tú imagínate como al final... el asunto quede en nada, la
si
campaña
queda, claro,
exculpatoria sería
sí,
arrolladora. O
cierto,
sea, claro.
cierto.
Entonces, es verdad lo que dices, es una cosa importante, que Aldama abre caminos, y abre caminos que el instructor debe comprobar, fundamentalmente a través del análisis de la Policía Judicial, en este caso la unidad de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Pero... para poder investigar a Ábalos se necesita, porque está forado, Es suplicatorio, bueno, del es Congreso.
Que te he escuchado y te he leído con el calendario, es espectacular.
Claro, yo no creo,
espectacular.
Yo no creo que el Congreso vaya a denegar el suplicatorio.
Sí, pero ¿cuándo?
Pero empezamos a ver el calendario y nos plantamos lo más pronto en marzo, ¿eh? Y en marzo hará casi 11 meses de que estalló el caso.
Es un disparate.
Ha tenido tiempo de hacer y rehacer todo lo que le dé la gana.
Sí, no, el calendario es
Y me refiero, claro, a investigación de cuentas y tal, eso no, porque ya los números estarán, pero los móviles, todo eso, van a mucho metadato.
Bueno, es verdad
va a tener,
que mucho está incautado.
Mucho metadato va a tener que trabajar la web.
Claro, por eso se presume que esto va a durar mucho, aunque lo estamos contando como
quizá
si
quizá más
realidad,
esta legislatura.
Claro, aunque lo estamos contando con la pasión, pero de lo que puede ser inminente, sin embargo, esto va a llevar algún tiempo. Y seguid porque se me acaba de ir la cabeza a otro sitio, pero quería decir alguna cosa que en algún momento me volveré otra vez a
recordar. A lo mejor era hasta interesante.
No, tengo serias dudas.
No, es francamente complicado. Complicado. No, la cuestión de fondo
Ya, ya me he acordado. Me acabo de acordar. Ya no es ni la primera ni la segunda vez que Aldama insiste en la conveniencia de abrir el teléfono, de que se vea lo que aparece en el teléfono. Claro, la duda es, en fin, si tanta necesidad tiene, hay que suponer que es que lo que figura ahí puede ser relevante o decisivo de algún modo, porque si no, asunto de que una y otra vez se brinda y se ofrece a que el teléfono se tenga en cuenta y se mire lo que hay ahí dentro. Esto era lo que yo quería decir.
Vale.
Ahora puedes calificarlo de irrelevante.
Pero... No, Dios me libre, tú nunca.
No.
¿Por qué te ríes? De ti mismo.
El perro pulgoso.
Yo tengo mucho sentido.
De ti mismo. Oye, hay colegas, y en fin, no voy a citar la fuente porque no corresponde, que dicen que en enero esto estalla por los aires.
Eso lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Yo soy escéptico de esto.
Sí.
Yo, sinceramente, yo oigo siempre los chats y todo esto, la gente que te por la calle te dice, pero ¿esto cuándo se va a acabar? ¿Esto cuándo va a saltar? Y yo de verdad le digo a esta derecha impaciente que esto acabará cuando la derecha vote. Si no falla otra vez el penalti.
Como en julio.
Porque a ver si, claro, como en julio del año pasado. Porque a ver si luego se convocan elecciones anticipadas, el gobierno va, no puede, salta por los aires, convocan elecciones y las ganan otra vez. Es que, claro, vamos a ver, que es que Vox está en el 14%. Cuidado.
Y más allá, y perdón Ángel, ya te dejo, más allá del tiempo que lleve esto, esa es precisamente una de las cuestiones que más creo que descoloca al gobierno. Y concretamente al presidente. Y es que desde ahora, si no desde hace ya algunas semanas, pero sobre todo desde ahora y en adelante, no controla los tiempos. Alguien acostumbrado a moverse con golpes de efecto y con flash mob y con escenificaciones, esto es una faena, porque te obliga a estar muy pendiente de lo que diga cada uno de los jueces en cada una de las instancias, para nada más que se pronuncie por escrito en cualquier término, montar algún sarao para taparlo. Y esto es un desasosiego. Así no se puede estar viviendo. Es verdad que el año que viene van a tener un montón de actos con la misma cosa, que a lo mejor igual colocaos estratégicamente te sirve para ir tapando algo, pero la incapacidad para controlar los tiempos y no saber exactamente cuándo te va a llegar alguna bomba desde algún sitio, esto desestabiliza un poquito.
Pues sí, un poquito. Cambiamos de tercio. Tiempo a menudo la semana para hablar de tribunales. Esta mañana se lo escuché el razonamiento a José Antonio Zarzalejos, aquí con Herrera. El tándem Puigdemont-Junqueras. Ahí están los tíos 10 años después.
Sí,
es fantástico,
sí.
¿Eh?
Vuelven a estar al frente de Esquerra y de Junts. Junqueras, que pasó por la cárcel, fue amnistiado y ha ganado este fin de semana el congreso de su partido frente a Xavier Godás. Regresa así a la presidencia de su partido, que ya ocupó durante 13 años. Y por su parte, Puigdemont regresó al frente de Junts a finales de octubre. Recordamos que en la campaña electoral dijo que si no volvía a gobernar la Generalitat, dejaría la política.
Bueno, para ellos a la mar. Pero no deja de ser curioso, claro, si nos retrotraemos, no hace tanto tiempo, ¿eh? En 2017 fue el golpe. la famosa declaración unilateral de independencia, 10 minutos, el líder era Puigdemont, el presidente, el molt honorable. Pero es que el socio de Esquerra era Junqueras. Acaban en Chirona, uno y el otro se escapa. Pasan los años y por unas cosas u otras siguen siendo los jefes de las dos cosas, solo que ahora tienen más poder e influencia que hace 10 años o 7. Es acojonante.
Así es. Bueno, hay que decir una cosa. En el año 2017 tenían el mismo poder, tenían la misma capacidad, digamos, de desequilibrio parlamentario que ahora. Para que el gobierno de entonces, obviamente, no la usaba porque no pactaba con ellos. Pero en cuanto se produjo la moción de censura dentro de ese mismo parlamento, recuperaron toda la adquirieron toda la capacidad decisiva. La capacidad decisiva se la dio Pedro Sánchez. No nos engañemos, Pedro Sánchez Castejón.
Y ahora hay una diferencia.
Que es el que los mantiene vivos.
Sí, o un par de ellas. Ahora, a diferencia de antes, hay un clima de concordia. Antes no lo había. Y ahora ya no se judicializa la política como antes. Y ahora es todo buen rollo y se entienden todos muy bien.
A mí me parece, cuando menos me parece, abracadabra.
Sí, y sobre todo, y ridículo. Ridículo en cuanto al discurso que viene manteniendo el gobierno sobre la cosa, sobre el fenómeno independentista, sobre los principales líderes políticos, sobre los efectos de la amnistía y sobre todo esto. Es ridículo.
Seguimos con el tema de los socios. Mañana la mesa del Congreso debate la moción de confianza que pide Junts, Nekane.
Y veremos si en ese momento el PSOE y Sumar hacen valer su mayoría para que la iniciativa ni siquiera se admita a trámites. Lo que pasó, por ejemplo, ya en 2013 con un texto bastante similar y presentado entonces por el PSOE. En ese momento los letrados dijeron que era una moción de censura encubierta. Hoy, sin embargo, dejan la decisión en manos de la mesa porque dicen que no tendría impacto jurídico y, por tanto, tampoco hay motivos para vetarla de forma preventiva.
Julius.
En fin, si llevamos tiempo y siempre que salen cualquier tipo de cuestión que tenga una lectura judicial o jurídica, mejor dicho, bueno, pues invocando la conveniencia de respetar la norma y lo que digan los letrados, en este caso los de la Cámara, si consideran esto, pues poco más que añadir. No creo que se trate de criticar a los letrados cuando deciden lo que uno cree y lo que uno no cree y no criticarles cuando ocurre lo contrario. Pues si tiene visos de salir adelante y si se puede votar y pues una cuestión de confianza, pues adelante que lo voten.
Camacho, ¿tú crees?
No va a haber moción de confianza. Vamos a ver, eso no es lo que creo, es que es lo que va a pasar. Quiero decir, no va a haber moción de confianza, es que la comisión de confianza la tiene que...
El jefe.
Solo la puede decidir el jefe, porque lo dice así la Constitución, vamos.
Pero el debate es posible.
El debate es posible, el debate es posible. Sí, vamos a ver si ellos...
Si hay que ir, se va.
Pero vamos a ver si ellos quieren, porque claro, si efectivamente el Congreso... O sea, el Congreso, el Pleno. No, si el Pleno vota, pues entonces evidentemente saldrá la petición al Gobierno de pedirle de poner la moción de confianza. No la moción de confianza. Hasta ahí. Pero, bueno, antes tiene que pasar por la mesa. En la mesa yo creo que la van a laminar. A menos que Sánchez quiera quedar bien y diga, no, vamos a eso y luego hacer lo que le dé la gana, si para entonces no ha vuelto a ganar la confianza de Puigdemont, que es lo que pretende. O sea, Puigdemont lo que pretende es que Sánchez presente una moción de confianza para venderle la confianza, para volver a venderle la confianza y estarle siempre cobrando la misma mercancía. Pero es que lo que no se quiere enterar Puigdemont es que el precio lo cobró.
Con la ley de amnistía.
Con la ley de amnistía. Y le dio a Sánchez una cosa que ya no le puede quitar.
Que es el poder en esta legislatura.
Excepto que es la presidencia. Excepto con una moción de censura que, estando vos por medio, Junts nunca va a presentar, nunca va a apoyar.
Ya. Terminamos el capítulo Puigdemont. A mí me parece, sin duda, una de las imágenes del día, sino del año, y unas de las declaraciones de una profundidad jurídica, pues lo que es un fino jurista.
¿Estás hablando de Pepe Álvarez, por ejemplo?
El líder de la UGT.
El líder, ¿no? Ese jurista. Bueno, ha estado hoy con Puigdemont en Waterloo, han posado, luego han hablado durante hora y media en la llamada Casa de la República, que está a las afueras de Bruselas.
¿Os imagináis? ¿Hora y media ahí sentado escuchándole?
No. Bueno, esas cosas, entre ellos se entenderán. Bueno, y en teoría, a ver, han hablado sobre la reducción de la jornada laboral, pero el líder de UGT reconoce que también ha hablado de otros temas de actualidad con él. Hacía 9 años que no se veían en persona. La última vez Puigdemont aún no se había fugado. Era el presidente de la Generalitat. Hoy Álvarez ha dicho que la anomalía no es que él haya tenido que ir a Waterloo, sino que Puigdemont no pueda estar en España.
Efectivamente, es anómalo que yo esté en Bruselas reuniéndome con el presidente de Junts, pero es igual de anómalo que no se haya puesto en marcha la ley de amnistía y por tanto que eso lo pudiéramos haber hecho en Madrid.
En fin, yo lo siento mucho, pero cada vez que oigo a Pepe Álvarez referirse de alguna manera al tema de la reducción de la jornada laboral, lo primero que pienso es, ¿más, Pepe? O sea, para ti, más reducción de la jornada laboral,
años lleva,
Pepe,
¿cuántos
todos,
años lleva liberado?
Todos.
Todos.
Más de los que tiene.
No, todos es desde los
20 y pocos. Un año trabajó
en
Cataluña,
sí,
creo.
Sí, efectivamente.
Sí.
Por error.
¿Más? ¿De verdad? ¿Más reducción? Pero bueno, y al margen está lo de la anomalía. Joder, para anomalía lo de la UGT de Andalucía. De eso no ha dicho ningún. Para anomalía los 50 millones que le reclaman que trincaron en como responsabilidad civil. Oye, y que ni han devuelto, ni me da a mí que vayan a devolver.
No,
eso
lo vamos
sí
a devolver
que
nosotros, porque lo bueno, van claro. a pagar con las subvenciones que le da la Junta de Andalucía.
A su vez. En fin, la foto y la declaración es de fino jurista.
Para que se orienten los lectores, estamos hablando del famoso caso de que conocido como de los mariscos. Pero bueno, que no era de los mariscos, es que defraudaron 50 millones.
La de los langostinos.
Sí, 50 millones en fiestas, en regalos y en facturas falsas. Vamos a ver. Esto, la UGT, no presidida por el señor Álvarez, hay que decirlo, no presidida por el señor Álvarez. Bueno, vamos a ver, es que, en fin, ¿qué queréis que os diga? Si es que allí ha ido ya a la payasada esta de Bruselas y de Suiza y tal, ahí te falta ya por ir el conserje de la
no,
Moncloa.
No, perdóname, claro, que va a ir el presidente de la Moncloa.
No, y el presidente va a ir, claro sí, que no, sí, no va a ir el conserje, va a ir el presidente porque al final Puigdemont le va a pedir una foto y se la va a hacer, y se la va a hacer. Ir a Bruselas, allí en un pasillo, el Parlamento, lo que sea, se la va a hacer. Y bueno, pues este es, señores, este es el Estado que tenemos. Este es el Estado que tenemos, esto es el gobierno que tenemos, pero que algo que ha sido capaz de ocupar prácticamente el Estado. Estos son los personajes que nos gobiernan. Una que pega voces como si fuera la pasionaria, el Santo Cerdán, el electricista al que su propio compinche llama electricista de mierda, el otro que se iba con las periquitas, el que cobraba las comisiones, pero esto parece, hoy dice Bustos que esto parece el reparto de una película del hoy de la Iglesia, pero es que tiene toda razón, es que parece el reparto del vaquilla esto.
Julio, Pepe Álvarez, dime algo sobre Pepe Álvarez interesante.
Joder, no me lo pones.
Y bueno, perdón, y los sindicalistas de Torrente, que esto es lo que falta.
Sí, bueno, cuando los agricultores están manifestando en Madrid por lo suyo, que además es lo nuestro, el líder de UGT está en Waterloo, hablando de no sé qué cosa. Cuando los funcionarios están clamando por lo de Muface en Madrid, el líder de UGT está en Waterloo, hablando de no sé qué. Y la declaración que acabamos de escuchar... que es muy grande, es anómalo, reconoce que es anómalo que él esté allí. Bueno, esto ya es un paso. Y además se permite decir que más anómalo es que la ley de amnistía... Pero, no
yo me imagino a Marchena diciendo, ¿cuánto has estudiado de penal, claro, tú, macho? No sé, por ejemplo.
Claro, ¿cuánto has estudiado a secas?
Sin más, claro. Entonces, es anómalo que yo esté aquí, pero lo otro también es anómalo. Bueno, también estás metiendo con la justicia, también hay algún comentario que quieras hacer desde el sindicalismo a la justicia, y en cualquier caso, en el momento que reconoces que eso es anómalo, coño, ¿para qué vas? No hay ninguna duda en que tú no deberías estar ahí porque es una circunstancia anómala. Te estás
porque
entrevistando con un tipo, claro, con un tipo que es prófugo de la justicia. Por allí ya pasó todo el mundo, solamente queda uno. Porque el resto pasaron todos. los más afines y los colaterales. Zapatero, el que hizo el módulo de FP de electrónica.
Coño, Yolanda, Zapatero está casi instalado allí, Yolanda Díaz, que fue la primera.
Claro, y ahora va a este, y solamente cada vez se reduce más el asunto, solamente queda la guinda. Que imagino que en algún momento...
¿Apostamos?
Eso para no el tardará. Final, no, el colofón, ese es el que será el colofón.
Pues es la guinda,
será el colofón, pero...
No, ya lo reconoció el otro día en el corrillo de la Copa de Navidad.
Sí, sí, lo dijo claramente. Sí, bueno, sí, que sí, si hay sí. que ir, se va, pero que ir para nada, ¿no?
Ya, no, pero ya, dijo que, que ir, en algún momento habrá que ir.
Que habrá que ir, sí. No, normalizará que eso es la normalización.
Oye, permitidme...
Déjame decirte una cosa. Es que en el Congreso del PSOE de hace 15 días en Sevilla, el señor Álvarez, líder de UGT, y su colega, líder de comisiones, salieron ayer a la tribuna a atacar a los jueces. Pero así, están trombas, los persiguen porque son una facha. Vamos, era el discurso
elevado.
Elevado.
¿Y los 50 millones? Pues eso.
¿Y los 50? Eso parte de la persecución.
Exacto.
Será por dinero.
Le falta hacer la democracia.
Oye, permitidme por cerrar esta media hora de tertulia con otro corte memorable. Atención. Le preguntan por el tema de Aldama y compañía, a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ex portavoz del Gobierno. Escuchad el razonamiento, porque es de premio.
Esa foto hoy en el PSOE no se podría volver a repetir, porque quienes la protagonizaban, como bien saben ustedes, asumieron su responsabilidad política por una decisión de la dirección de este partido, y quienes acusan de eso siguen viviendo en una sede pagada con dinero B de una trama corrupta. Entonces, en su sede, en el despacho del señor Feijóo, todavía se pueden hacer fotos en un marco de corrupción. En el Partido Socialista no.
Está buena, ¿eh?
Comentario. O sea,
sino, pero es
darle pero con dificultad.
Le ha costado el entrenamiento.
Sí.
Ahora, lo de que los de la foto se refieren a Ábalos. Ha asumido su responsabilidad política, si fue en las listas del PSOE de Valencia lista. De número 2.
No, y todavía no lo han expulsado del partido. No, lo que han hecho ha sido
y está en el grupo mixto aforado hasta el mes de marzo que piden suplicatorio.
Y en cualquier caso, Ábalos no ha asumido nada.
En todo caso,
el partido habrá tomado decisiones, pero Ábalos no ha asumido nada.
Es más, hay indicio de que ha pactado con el partido otra vez, para que las declaraciones no salpiquen. Pero en cualquier caso, la parte de verdad que tiene ese argumento que ha elaborado Moncloa y que lleva repitiendo unos meses, que es que efectivamente en la sede del PP hubo una financiación ilegal de las obras de remodelación, hay que decir que todos los que estuvieron encartados en eso pagaron penalmente. Y el secretario y líder, el presidente y líder del partido, que además era presidente del gobierno, pagó políticamente previa introducción de una morcilla en una sentencia, que no afectaba a eso, ni a las sedes, ni a esa sede.
Y cayó el gobierno entero.
Que
luego encima fue corregida por el Supremo. Y cayó el gobierno entero dando paso a este benéfico advenimiento del sanchismo limpio y este tipo de cosas.
Sí.
Que van a salir todos como en la película de Berlanga.
Si yo contara lo que dicen off the record los y las excompañeros y excompañeras sobre Ábalos. Ay, Dios mío, qué ganas tengo. Pero algún día.
Ya, lo que pasa es que eso no eso en la mayoría de los casos no afecta a la cosa, a la mangancia.
Ya.
Aunque sean derivados.
Acepta otras cosas. Bueno, que déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco del Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Con Renfe, nadie te da más, porque tienen todo tipo de descuentos. Te dejan cambiar de día, hora y titularidad cuando quieras. Y encima tienes viajes gratis con Renfecitos.
Perdona, pero a mí mi tío sí que me da más.
¿Ah, sí? ¿Tu tío tiene un sistema de puntos?
Bueno, le dicen Rubencito, pero eso no cuenta, ¿no?
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso que sientes es La Rioja. El humo del sarmiento en la bodega, sonrisas que te abren la puerta, el frescor del río, el sabor de la huerta, lo que suena en el valle de la lengua, el color del arte y de las piedras, la calle, los pinchos, la fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días leíamos en ABC que el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se había gastado casi 1 millón de euros en comprar obras de arte y contratar personal especializado en esta materia. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Todo esto a pesar de que no tiene nada que ver, obviamente, con el trabajo que se realiza en este centro, este importantísimo centro de investigación. Lo que empezó así como un caso, uy, qué cosa más rara, es que ha ido derivando a cotas surrealistas. Nekane.
Cada vez vamos sabiendo más. De hecho, el propio CENIO reconocía que estaban aumentando los costes de plantilla y a su vez disminuyendo los trabajadores que estaban dedicados a la oncología. También leíamos en ABC que la directora del centro, María Blasco, cobró 90.000 euros de más en 3 años, según la auditoría que el Estado hace al organismo público, y que además ella intentó perpetuarse en el cargo. Tras las denuncias publicadas, Blasco ponía la semana pasada su cargo a disposición del Gobierno, ya que el organismo depende del Ministerio de Ciencia. Y ahí es cuando ella misma denunciaba que necesitaban fondos para renovar sus equipos, ya que con 1 millón de presupuesto el centro solo podía cubrir las necesidades más urgentes.
Todas estas informaciones las estamos leyendo en ABC, la mayoría, firmadas por José Antonio Pérez. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo está ya esto? Porque yo recuerdo la primera vez que lo vi y dije, uy, pues si todos conocemos a María Blasco y tal, y fíjate, una mujer con gran fama, con buena prensa, con... Y coño, a medida que pasan los días, cada día es peor, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, todo esto sale porque hay una información que es pública, que está en el portal de Transparencia, en donde el comité de empresa del CENIO hace una serie de preguntas sobre una serie de gastos que son realmente raros, y a partir de ahí, de la información que proporciona el portal de transparencia, nosotros lo miramos y empezamos a ver que el centro, la dirección del centro, en el propio portal, reconoce todas y cada una de las cosas que se van denunciando. Entonces, bueno, ahí empieza todo.
¿El CNIO qué dice?
El CNIO dice que su principal función es la investigación oncológica, pero reconoce en ese mismo portal y en auditorías posteriores, reconoce que efectivamente se están gastando 1 millón de euros, concretamente 877.000 euros se los están gastando en un fin que nada tiene que ver con la investigación oncológica, que es el de comprar obras de arte. Y luego no solamente las compran, sino que posteriormente itineran las obras de arte por todo el mundo, las llevan a Washington, Nueva York, Chicago, Mozambique, el Ártico, empiezan a hacer viajes en donde viajan hasta 6 y 7 personas del centro, de la dirección del centro, con un gasto aproximadamente de unos 20.000 euros, itineran todas esas obras y destinan el dinero a cosas que no tienen nada que ver con la oncología. Y ellos mismos lo reconocen en ese portal de transparencia.
¿Y cómo justifican la importancia de esas partidas?
Porque ellos creen que es muy importante la divulgación de la ciencia y creen que el binomio ciencia-arte es importantísimo para difundir la labor del centro. Entonces no tienen ningún empacho en reconocer que este tipo de acciones son buenas para la divulgación del centro, de su actividad, y creen en ese binomio arte-ciencia y, por lo tanto, destinan dinero.
El CNIO depende, obviamente, imagino que será una mezcla entre el Ministerio de Ciencia o absolutamente Ciencia y Sanidad. ¿El gobierno ha dicho algo, José Antonio?
No, todavía no, pero ya hay una importante tanda de preguntas presentada en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, que ha empezado a preguntar dónde está el dinero, cuánto dinero se ha empleado, cuánta gente se ha beneficiado de ese dinero, cuántas obras se han comprado, a qué destino se han destinado, y hay un montón de preguntas ya sobre la marcha, y va a tener que comparecer en el Congreso la ministra de Ciencia para aclarar todo esto.
La ministra de Ciencia, que si hacemos una encuesta por la calle, no sé cuál, la señora Diana Morán, supongo. Sí. Hoy, creo que es de hace unas horas, os leía que intentó blindarse en el cargo con una variación de la norma interna, incluso ha tenido que devolver dinero mal cobrado, por decirlo así.
Bueno, que lo haya devuelto es una cosa que está por ver.
Ya.
Lo que está claro es que hay una auditoría del año 2019, y en esa auditoría lo que se dice es que María Blasco está cobrando 30.000 euros anuales de más en su nómina por unos complementos que no la correspondían, y que eso se lleva produciendo desde hace 6 años, con lo cual estaríamos hablando de 30.000 euros al año. Está por ver si el dinero se ha devuelto, porque la auditoría le exige la devolución del dinero. Está por ver si el dinero se ha devuelto y si hay algún año más en que se ha cobrado esa cantidad indebidamente. Esto empezó con las obras de arte, pero a partir de las obras de arte se ha ido descubriendo serie de cosas que ahora mismo estamos ya hablando de anomalías contables.
¿Hay más, José Antonio?
Habrá más, yo creo que va a haber más. Y mañana hay una reunión del patronato del CNIO. En el principio, en el orden del día del patronato, no está contemplado hablar de esto, pero sí va a estar contemplado, porque en la parte de ruegos y preguntas sabemos que se va a sacar el tema. Hoy mismo hemos sabido que 21 jefes de grupo del CNIO han pedido explicaciones para mañana, y vamos a ver dónde deriva todo esto. Y, por supuesto, la ministra de Ciencia va a tener que comparecer para explicar. Yo creo que esto ha empezado, pero no ha acabado.
Madre mía, con lo que cuesta contratar un becario, pagarle dignamente cualquier trabajo de esto. A mí es que se me revuelven las tripas, pero en fin.
Sobre todo con un tema tan sensible.
Claro, ¿no? Claro. Julio César.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo asumo que la función principal de este centro es la investigación, aunque quizá también tenga como objetivos la divulgación sobre los tratamientos del cáncer, sobre la investigación sobre el cáncer, y que hay algunas de las acciones que seguramente combinar la ciencia y la cultura puede ser una buena forma de llegar al público. La pregunta es al gran público. La pregunta es, ¿nos puedes poner algún ejemplo de algunas de las obras de arte adquiridas?
Bueno, las obras de arte siempre son binomios entre científico y artista. Hay obras de todo tipo. Se han expuesto, por ejemplo, lo que hacía el CNIO era que tenía un stand en arco, un stand importantísimo en arco, con una inversión muy importante, que no les costaba barato, y han estado en arco en todas las exposiciones. Y hay aproximadamente una obra por año, un par de obras por año, que ellos van itinerando por todo el mundo.
¿Pero son cuadros, son esculturas?
Cuadros.
¿Son cuadros?
Son cuadros, y hay una cosa muy interesante, porque la mayoría de los cuadros, cuando se adquieren, luego se itineran por el mundo y acaban en, por ejemplo, muchos de ellos acaban en las instalaciones del CNIO, que por ejemplo, si tú vas al CNIO, están en algunas plantas, te ves algunos cuadros, pero se ha dado el caso de que algún cuadro está en el estudio del autor del cuadro, no en el CNIO, con lo cual se está produciendo la situación de que el CNIO se gasta el dinero en el cuadro y encima el cuadro está en la sede del autor, no
y el
CNIO.
Tema, perdón Ángel, y el tema de sí, los temas de esos cuadros, ¿guardan alguna relación con el objeto del centro?
Ninguna, no tiene nada que ver con el cáncer ni con la investigación oncológica, son cuadros de obra libre, de autores de obra libre, que no tienen nada que ver con el tema oncológico.
Camacho, Ignacio.
Sí, José Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
En el patronato, aparte de diversos organismos del gobierno, el Consejo Superior de Investigación Científica, etcétera, algunos representantes de autonomías, están entidades, digamos, privadas, como la Asociación contra el Cáncer, y sobre todo hay dos bancos. Está el BBVA y la Caixa. Esto no han dicho nada.
De momento no dicen nada. Sí sabemos que hay patronos. Por ejemplo, ayer publicamos en ADC que la Junta de Castilla y León es uno de los patronos y ya ha pedido explicaciones. Sí sabemos que hay patronos que no sabían que se estaba destinando el dinero a este tipo de obras, sino que se estaban pensando que estaban destinando el dinero al tema del cáncer. Y esos también van a tener que hablar, porque nos consta que hay algunos patronos que desconocían la situación.
En fin, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero lo apuntabas tú antes, José Antonio. Claro, cuando ves el tema de la UGT de Andalucía, dices, bueno, una chorizada, tal. Cuando ves el presunto trinque de comisiones de uno del otro, dices, bueno, fíjate tú, la política, la corrupción. En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un mal gasto, un gasto derivado de... En fin, son palabras mayores. José Antonio Pérez, os seguimos leyendo en ABC con esta historia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Es tremendo, ¿eh?
Además, hay un malestar muy grande porque entre los investigadores de CNI, o que no sé.
Es que para conseguir un duro lo que hay que hacer.
Claro, y tiene una plantilla amplia de la cual se han ido ya varios investigadores de referencia, porque 90... Aquello está manga por hombro, no hay dinero. Estaba leyendo ahora que de 5, no sé, son 5 o 4 microscopios con focales, que se llama, una cosa muy cara y tal, que sirven para, son esenciales para reproducción de este, para la visión de las células y tal, que solo queda uno, uno en funcionamiento, los otros están allí arrumbados y tal. Claro, y tenemos a una ministra haciendo propaganda de Sánchez en Valencia. Esto ya porque es la candidata a...
No, que ella era la número uno en las últimas y el número dos era Ábalos en Valencia.
Claro.
Es que no hacemos más que mejorar. En fin, me quedan como 10 minutitos, pero la propuesta de Camacho me parecía muy interesante. Nekane.
Moncloa, que continúa con sus ataques a los jueces, a los que acusa de no haber completado la transición. Mantienen el discurso de que existe una campaña contra Sánchez, también contra su entorno familiar, para derrocarlo. Uno de los planteamientos que hace Moncloa es que el mundo de la justicia no ha concluido, como se hicieron otros sectores y poderes del Estado, esa transición, lo que hace que exista todavía entre los jueces una ideología conservadora a los que describen también como herederos de Franco. Hace unos días, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ya salía en defensa de los magistrados y pedía que no se cuestionara su labor ni se les atribuyera sesgos políticos.
Lo de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo es una coña marinera, pero esto ya es un pasito más, ¿no?
Evidentemente, porque es la construcción de un relato. El relato empezó con esto es una cacería, vienen a por nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y alguien se ha dado cuenta, mira el calendario, anda, pero si el año que viene hace 50 años de que se murió Franco, por cierto, paréntesis, en la cama, de tromboflebitis.
Que parece que aquí fue un derrocamiento como al Assad. Sí,
que
sí.
Lo derrocó tal, y lo mató, y lo mataron la oposición, la resistencia. Bueno. Y pues aquí encaja, es decir, los jueces son los herederos de Franco, el último reducto impermeable al advenimiento constitucional. Esto es la herramienta de legitimación con la que todos los populismos fabrican enemigos políticos. Y por un lado se va prefigurando el argumentario para proceder a una reforma del sistema de elección de los jueces todavía más político, y por otro lado se va prefigurando una deslegitimación del Poder Judicial para el caso de que empiecen a llover condenas o eventualmente delegar un suplicatorio en el Congreso. Y no estoy pensando en el de Ábalos. Bueno, es decir, esto es sencillamente marcar a los jueces. Acordaros de que, bueno, los que tengáis edad de acordaros, que en el año 85, cuando se aprueba la actual ley del Consejo General del Poder Judicial, el argumento, no expreso, pero sí estaba implícito en toda la... está incluso en la exposición de motivos, sugerido y tal, era que la judicatura de ese momento, del año 85, pues se había formado jurídica y vital y biográficamente en la época de Franco. Entonces, pues que había que proceder a una renovación que debía elaborarse controlada por el Parlamento. Bien, pero es que desde lo que había entonces a hoy no queda nadie en activo. Nadie. Es que todos los jueces actuales han estudiado y, por supuesto, ejercido en democracia, con respeto a la Constitución, que han jurado. Sí, esto está creando el fantasma para poder luego decir son unos fachas, ya lo de facha está muy desprestigiado. Y entonces ahora, pues aprovechando que esto de la efeméride, pues Franco, estos son los de Franco, los herederos de Franco, los jueces franquistas. Ya han intentado antes una deslegitimación, diciendo que es una carrera endogámica, que se de los padres, que son solo jueces, son hijos de jueces. Eso es un dato falso, es decir, y el Consejo Poder Judicial hace encuestas periódicas sobre las promociones de jueces y no llega al 10% los que tienen un familiar en el mundo de las togas, ¿no? Pero los bulos, el gobierno de los bulos fabrica los bulos y los bulos cuajan. Y de hecho veréis a muchos compañeros nuestros repetir ese argumento de que esto es una carrera endogámica que hay que romper, pues haciendo que los hijos de los trabajadores sean jueces. Ya no son, por supuesto, sobre todo juezas, porque hay mayoría ahora mismo de juezas en el estamento. Pero da igual, donde esté un buen bulo que se quite la realidad.
Julio. Bueno, no es que no llegue al 10%, es que no llega ni al
6%.
Bueno, es un 5%.
Ah, en la última, pero bueno.
Sí,
o sea,
exacto. Entonces, y el argumento está muy mal trabajado, porque por una cuestión generacional es muy poco probable que quienes ahora mismo están en la Administración de Justicia tengan algo que ver con el antiguo régimen. Pero luego, por otra parte, la expresión que los jueces... que hay jueces que todavía no han hecho la transición. ¿Qué es esto de hacer la transición? La transición la hizo el Estado. Ahora resulta que es que la transición va por sectores.
No, es que, claro, si no han hecho la transición, y hacen, hacen cosas anómalas, como diría
claro,
Pepe Álvarez.
Sí, pero ¿qué es esto de hacer la transición?
¿Cómo que hacer la transición? ¿La transición a dónde? Si ya, claro, ya han nacido en la democracia.
Exacto, o sea, entonces no tiene nada que ver. Y no han hecho como si además esto, como, no sé, los panaderos tendrán que hacer la transición, los electricistas tendrán que hacer... ¿Qué es esto de hacer, de que por sectores profesionales tengan que hacer la transición o alguno tenga una transición pendiente? ¿Pero pendiente de qué? ¿Pero de qué transición me estás hablando?
Sí, pero este es el argumento político, sí, con el que se quiere proceder a una expulsión, una llamada renovación del poder de la alta magistratura y un cambio en el sistema de acceso a la judicatura por la base. Ojo a esto, flexibilizando, sí, los criterios para poder poner a quien ellos quieran.
Sí, sí, asumen quienes mantienen esto, que los que están ahí solamente están ahí porque tienen dinero para pagarse una oposición. Eso es. Y entonces suponen también que los ricos que tienen dinero, exacto, son,
vale,
los
pues
ricos.
Dale
y la
beca.
Siguiente es que los ricos son franquistas. Todo este es el argumento, sí, elevado en esta argumentación.
Pero es que los responsables de darles becas son ellos, a los otros son ellos.
Por eso es, o sea, que es todo...
¿cuántas becas han dado ustedes para esto los últimos 7 años que llevan gobernando?
Claro, es todo un despropósito esto de hacer la transición. Y luego, por otra parte, oiga, cuando el personal se presenta a unas oposiciones, hasta donde yo sé, no tienen que decir a quién votan ni lo que piensan. Creo que esto, además, es de momento es inconstitucional. O sea, que lo sabrá cada uno de su padre y de su madre. Y luego, es todo un festival de suposiciones. Lo del tema del dinero, y como el dinero lo tienen la gente con más capacidad adquisitiva, por lo tanto, tiene que ser de derechas, pero no solamente de derechas, es que además tiene que ser franquista.
Bueno, es que a partir del año que viene, cualquier persona de derechas ya va a ser considerada, etiquetada como franquista. Así de sencillo. Moderada, socioliberal o extremista. Va a ser franquista, ya, por antonomasia.
Continuará el capítulo de la separación de poderes.
Con la impagable ayuda de algunos tarugos de derecha que se empeñan en reivindicar el legado de Franco a estas alturas.
Ah, bueno.
Y algunos en el Congreso de los Diputados, por cierto.
Seguro, además que sí. Oye, terminamos. A mí este dato, mes y medio después, me parece espectacular. Solo el 3% de las familias que han solicitado una ayuda directa por la DANA, ayuda oficial, se entiende, la ha recibido.
Son 815 familias de las más de 28.000 que pidieron esa ayuda. Pues bueno, solo ellas tienen ya el dinero en sus cuentas. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 60.000 euros. Además, solo 4 familias han recibido el anticipo de la ayuda por el fallecimiento de familiares por la DANA. De momento hay 222 cuerpos identificados. ¿Y qué pasa en cuanto a las empresas y autónomos? Hay 26.500 peticiones. Se han aprobado el 76%, pero todavía están en la primera fase. Las cantidades en este caso son de entre 10.000 y 150.000 euros según el negocio. Son datos que proporciona el gobierno y que se pueden ver en la página web de Moncloa.
Yo entiendo que la burocracia es la que es, que la administración tiene que ser tremendamente con garantías y que al final el dinero... Pero es un disparate, ¿no?
No tiene amén, ¿qué quieres que te diga? Pero no, y no solo esto, sino que además de lo que la administración no es capaz de,
las administraciones
no son capaces de implementar, es que la gente está allí, la gente que ha sufrido la devastación, pues no le llega el dinero y una parte además lo van a tener que devolver y no le llega, se quejan que no le llega. Es decir, es como cuando tú vas, te rompe un coche y el seguro no te paga. Bueno, pues hoy he visto un Belén, no sé si era en Paiporta.
De hecho, con...
Restos. No solo hecho con restos, sino que además todo el escenario del Belén está inundado de barro y de tal. Sí. Y la Sagrada Familia está subida en el techo del portal.
Del portal. Sí. Lo han hecho con toda la mala leche.
Pero... Claro, pero es que demasiado humor le ponen a una tragedia en la que realmente...
Inconmensurable.
Es decir, es verdad, al principio decía esto, a mí no me gusta esto de que solo el pueblo salva al pueblo, porque me parece un argumento del legitimador del sistema. Pero que el sistema
y
está fallando.
Muy populista,
claramente populista. Como su propio nombre indica, el pueblo salva al pueblo.
Correcto.
Pero es verdad que está fallando, o sea, está fallando todas las administraciones. Están fallando todas las administraciones y ahora se culparán o no se culparán, tal. Pero, esto va a tener una catarsis, ¿eh? Va a tener una catarsis política allí porque la gente está muy cabreada.
Sí, sí, al principio la gente tenía la sensación de que el Estado no estaba. Una sensación y en algunos casos una certeza demostrable. Justo cuando pasó todo eso, y que a lo mejor igual podía ser comprensible porque todo se vino muy rápido, la cuestión es ¿y por qué ahora el Estado no se siente cerca cuando ya ha pasado un mes y pico? Es decir, el argumento del tiempo en este caso pierde el sentido. Ahora ya no se puede achacar a la cuestión del tiempo porque ha pasado un mes y... Bueno, pues entonces ahora seguramente que la explicación será que todo tiene unos procedimientos y una burocracia. Siempre hay alguna explicación... para dejar a la gente lamiéndose las heridas. Y esto, pues, también pasa factura en algún momento.
Fíjate, yo estaba comentando esta tarde con alguien que ha venido por aquí de visita, que estando allí en Paiporta y en Catarroja, yo recuerdo tres pequeños comerciantes. Un zapatero, la típica tienda de arreglar zapatos que te venden los mandos, el garaje, cosas así.
Las llaves.
Efectivamente. Un señor de comida a domicilio con un asador de pollos y arroz por raciones y demás. Y donde hicimos el programa, nuestro amigo en Paiporta, que tenía una clínica de osteopatía, masaje, recuperación. Los tres, plantas bajas, completamente arruinados, completamente hundidos, y los tres me dijeron que en 48 horas habían recibido 8.000 euros cada uno, eran por separado, no se conocían de nada.
De Mercadona.
De la fundación de Juan Roche. De Juan Roche y esposa. En 48 horas, certificando que es un autónomo, que tiene una empresa, eso lo hacemos los autónomos con cualquier recibo del último trimestre. 48 horas, 8.000 pavos. Chico, yo qué sé.
¿Sobre esto dijo algo Belarra?
No creo que se haya enterado siquiera.
A lo mejor igual lo dice que lo hace para desgrabar o algo.
Será eso. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Camacho.
Buenas noches.
Te leeremos. Julio, adiós.
Adiós, alaos.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, a ver, Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
34.364, 3, 4, 3, 6, 4, serie 48, 0, 4, 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Y pues disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Feliz Año Bueno! ¡Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas!
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Entre hoy y el miércoles están citados a declarar ante los jueces instructores de sus respectivos casos Víctor de Aldama, Coldo García y Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. La palabra del Ejecutivo, prometiendo colaboración con la justicia, se ha quedado en agua de borrajas y ha puesto en la picota otra vez a los jueces, extendiendo sombras de sospecha sobre el conjunto del Poder Judicial. En esta ocasión, y tirando del manido lawfare, el argumentario gira en torno a una supuesta campaña contra Pedro Sánchez, insinuando que el mundo de la justicia no habría completado la transición. Cada día que pasa, los argumentos son más delirantes. Desde que Sánchez se tomara los famosos días de reflexión, jueces y periodistas han estado en el punto de mira. Tanto mejor si por medio se puede meter a la oposición para decir, como ha afirmado Sánchez, que los jueces y el Partido Popular juegan con las cartas marcadas y en connivencia. El archivo de una decena de querellas contra Sánchez y sus ministros debería bastar para tirar abajo el victimismo y desterrar cualquier sospecha de persecución arbitraria. Pero los hechos parecen importar muy poco. En lugar de dar explicaciones y practicar la transparencia, el gobierno se instala en el relato fabricado y en el manual de resistencia con el que tanto se identifica su presidente. Lo grave es que esta estrategia erosiona más aún las instituciones. La seria advertencia de la presidenta del Consejo del Poder Judicial respecto de los ataques a los jueces no puede ser más realista y oportuna.